A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando este programa, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y si quieres escuchar Mediodía COPE, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hace 15 años, en 2006, cuando abrió sus puertas, nadie conocía a Goacha. Desde hace un par de semanas, decenas de valencianos no hablan de otra cosa que no sea de esta tienda de estampado de ropa y otros objetos. Hablan sobre todo de la elección que su dueño, Juanfran Peñaranda, le ha dado a uno de esos artistas callejeros, grafiteros por una tarde, cochinos en definitiva, que pintan y ensucian fachadas, persianas o paredes de tiendas y comercios sin pensar en el daño, el gasto o los perjuicios que ocasionan sus dibujos. La tienda de Juanfran está en el centro histórico del barrio valenciano de Benimaclet. Hace un par de lunes, cuando Juanfran fue a abrir, se encontró con la gracia de una pintada en su fachada. Era la firma de un grafitero y estaba justo en la banderola de la tienda. Brosa, se podía leer.
Mira que los lunes son duros, pero para un autónomo, súmale dos. Y para tres, cuando miro para arriba y veo que digo, es que ya se han tenido que upar, o sea, ha tenido que ser entre dos para pintarme una banderola que le tengo yo cariño como un hijo, porque, claro, la banderola tiene tantos años como la empresa, 15 años, ¿eh? Y, claro, dice, ahora tengo que subir, o sea, porque quería limpiarlo, digo, no me gustan que me firmen, ¿sabes? Como si me hubiesen tatuado en la espalda sin mi consentimiento.
Pues Juanfran, que como escuchas es un hombre alegre y enérgico, se puso de todos los colores, dijo de todo menos cosas bonitas y pensó, vaya, ya me ha tocado a mí, que me pinten la fachada. Mala suerte, la caja de un día entero destinada a repintar la pared. Pero luego decidió darle la vuelta al asunto, reírse de la situación y sacarle partido a la gracia del artista callejero que había ensuciado su tienda. Con las mismas, Juanfran hizo una foto de la firma y se fue directo al registro de patentes y marcas a registrar ese diseño.
Pues simplemente digo, mira, más dinero me he gastado yo en tonterías que no gastarte 160 euros en hacer esta broma. Una broma en la que digo, si saco los 160 euros, me doy por perdonado. Y claro, lo que pasa es que, como suele pasar en estas cosas, y las redes, que son así de bonicas, pues me estalló en la cara.
¿En la cara? ¿Por qué? Pues porque pensó que vendería 4 o 5 camisetas como mucho. Pero lejos de ser así, la gente se enteró por redes sociales y empezó a pedir camisetas como locos. En solo 4 días ha vendido más de 400 camisetas con el texto Brosa, la firma del gracioso grafitero. El éxito ha sido tal que Juanfran piensa ya en estampar la misma firma en gorras, llaveros, sudaderas, tazas y todo, vamos, en todo lo que haga falta. Él se lo ha tomado como una gran broma, y más aún pensando en que a los grafiteros no les gusta nada vender sus obras, y menos todavía que se las reproduzcan. Pues toma ya. Juanfran es un hombre de honor y también de humor, así que ha ofrecido al grafitero Brosa un pacto de honor si acude a la tienda con escalera, aguarrás y un trapo para limpiar la pintada. Él está dispuesto a venderle la marca que registró por 1.000 euros. No es mucho. Antes esa firma no valía nada y ahora vale más de 5.000.
Si yo he planteado una broma y un hilo, esto no, se puede cerrar. Entonces sí que es verdad, porque imagínate qué gracia que tenga que venir el jovenzuelo, porque es un chavalín seguro, y que tenga que venir aquí con 1.000 euretes para recuperar la firma. O sea, me parecía muy gracioso, porque, claro, le he sacado muchísimo más partido, y los 1.000 euros, de verdad que se lo podía hasta regalar, pero es que por la troleada, me parece una idea fantástica el verle la cara y decirle, pero primero me limpias con aguarrás y trapito la banderola, ¿eh?
Juanfran le ha dado la vuelta al calcetín y, tirando de ironía, invita al grafitero a seguir firmando por todas partes. Cuanto más famosa sea su firma, pues más productos podrá vender y más contenta estará su madre, porque todo el dinero que gane con estas camisetas es para ella.
La mejor ONG que se me había ocurrido pensar que es a mi propia madre. porque la pobrecita, trabajando toda su vida en las condiciones que se hacían antes, pues no tiene la no contributiva y la pobrecita va un poco ahogada. Y en cuanto se me ocurrió esto, y yo ya tengo mi trabajo y yo ya gano mi dinero, digo, qué mejor regalo de Navidad que ya está recibiendo y que está muy contenta. Oye, que le ha venido muy bien.
Una Navidad un poquito más holgada para Eli, para la madre de Juanfran Peñaranda, que como imaginas, ya tiene sus 100 años de perdón por darle la vuelta a la tortilla y robarle a un ladrón.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hace justo un año, un día como hoy, el 13 de diciembre de 2021, a las 10 de la noche, y después de 85 días y 8 horas, el volcán de Cumbre Vieja de la isla de La Palma paraba por fin, su erupción. Era el principio del fin. Daniel Pinelo, de COPE Canarias, era testigo directo.
Yo llegué ayer a La Palma y la verdad es que se ha cerrado estar aquí en Tajuya y mirar de cara a cara el volcán. Y ver que no sale nada del cono, que no se escucha nada, que escuchamos los gallos, los pájaros, los perros ladrando y no está ese rugido de fondo, ¿no? Ese rugido que decíamos que parecía el de un gigante roncando.
Pues aquel 13 de diciembre parece que ese gigante que roncaba se durmió, la lava por fin empezaba a convertirse en las gruesas capas de ceniza y arena volcánica que todavía se pueden ver hoy. David Calvo, vulcanólogo del Instituto Vulcanológico de Canarias, nos lo confirmaba ese día en estos mismos micrófonos.
Ya son más de 24 horas con el trémor prácticamente a cero, con el dióxido de azufre en niveles muy bajos. Y nosotros esperamos que si se mantiene así 4, 5 o 6 días más, podamos por fin hacer el anuncio de que esta pesadilla para los palmeros haya tocado su fin o comienza a tocar a su fin.
Hubo que esperar, sin embargo, 12 días más a una confirmación oficial, una confirmación de que el volcán se había apagado definitivamente, pues esa confirmación oficial llegó el 25 de diciembre, el día de Navidad. Pues un año después, 148 personas no han podido todavía volver a sus casas y no se puede acceder aún a la zona del puerto de Naos y La Bombilla porque sigue llegando el dióxido de carbono que continúa expulsando el volcán. Carla Larrabeiti, compañera de COPE en Canarias, ¿cuál es la situación un año después? Buenas tardes, Carla.
Buenas tardes. Queda mucho por solucionar en la isla de La Palma. 148 personas todavía están en un hotel a la espera de una solución. En Puerto Naos y La Bombilla, los gases impiden el regreso de miles de personas, así como usar las camas turísticas de la zona, y los plataneros afectados por la lava esperan todavía una solución. Demasiadas tareas pendientes, según el presidente palmero Mariano Hernández Zapata.
Zona de gases en la zona de Puerto Naos y La Bombilla, que imposibilita que miles de personas puedan volver a sus casas. Y un año después, no solo esas personas que están alojadas en los hoteles, muchas familias aún no tienen la solución habitacional, ¿no? También un año después se trabaja en el futuro agrícola, ¿no? Y económico de esta isla.
Los palmeros se quejan de que una vez superada la erupción, los gobiernos no están tan pendientes de la isla.
Pues desde que entró en erupción el 19 de septiembre de 2021, la furia del volcán se llevó por delante 1.676 viviendas y 1.219 hectáreas de cultivo y terreno. ¿Recuerdas las imágenes? Me imagino que sí. Es que eran espectaculares por un lado, porque nunca habíamos asistido a algo así, pero demoledoras por otro, porque veíamos cómo la lava arrasaba todo lo que encontraba a su paso. Casas, carreteras, cultivos, y cómo veían que se quedaban sin su vivienda o sin su medio de vida, sin su trabajo, muchísimos palmeros. Nos vamos a situar en uno de esos días. Era el 8 de octubre, 19 días después de empezar la erupción del Cumbre Vieja. Ese día la lava arrasó la casa y también el taller de Joel Díaz en Todoque, en el municipio de Los Llanos, de Aridane. Acababa precisamente de reformar su taller cuando quedó sepultado bajo la lava, apenas pudo salvar algunas de sus herramientas. No lo ha podido recuperar porque la zona sigue devastada a día de hoy. Sin embargo, la Asociación de Artesanos El Telar se puso en contacto con él y pusieron en marcha una recaudación de fondos, un crowdfunding, para poder ayudarle. En total consiguieron unos 4.000 euros con la venta de piezas artesanales. Mientras todo esto pasaba, Joel, ha seguido trabajando en plena calle en los últimos meses, simplemente al aire libre y con una mesa. Ahora, gracias a la ayuda de esta asociación, ya que su suegro le ha prestado un local, pues ha podido volver a abrir su taller. Joel Díaz, herrero en el barrio de Triana, en Los Llanos. ¿Cómo estás, Joel? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Joel, ¿cómo te encuentras un año después de que el Cumbre Vieja dejara de rugir, como decíamos hace un momento?
Pues ya un año después un poco mejor, ¿no? Pero todavía psicológicamente todavía estamos un poco afectados, como es normal, me imagino.
Decíamos, Joel, que bueno, tú eres uno de los vecinos que peor lo ha pasado, porque como estábamos contando, perdiste tu casa, tu vivienda y además tu medio de vida, tu taller. ¿Cómo has estado viviendo en todo este tiempo, en este último año?
Bueno, pues los primeros meses estuvimos en casa de una familiar, de mi pareja, que éramos 9 personas viviendo en una vivienda de 3 habitaciones, con un baño. Y luego, pues, en febrero, no sé si fue, me parece que fue a principios de febrero, el gobierno de Canarias nos cedió una vivienda provisional, de momento por 3 años, y ya llevamos casi un año. En febrero se cumple el año.
Una vivienda provisional que os cede el gobierno de Canarias, nos cuenta, y que os la dejan por 3 años. Y a partir de ahí, ¿qué puede pasar, Joel?
A partir de ahí tenemos opción a prórroga como vivienda social, pero por unos 7 años. Y de momento, nada, no nos han dado soluciones definitivas, a nadie le han dado soluciones definitivas.
Son viviendas provisionales, pues a la espera de que se puedan construir, me imagino, que nuevas viviendas, nuevas casas para todos los afectados, porque en tu misma situación hay otros muchísimos palmeros en la isla.
Sí, la verdad es que es una pena que todavía haya tanta gente en hoteles y en casas prestadas, nos ha dado, lo que buscamos es una solución ya definitiva. Sabemos que hay un problema de terreno porque la isla pues tiene sus dimensiones y no hay tanto terreno como para construir para tanta gente de momento, y a ver si buscan una solución.
Joel, ¿te han llegado las ayudas que solicitaste?
Sí, a nosotros personalmente sí nos han llegado las ayudas del gobierno de España y nada más. El gobierno de Canarias por ahora no nos han llegado más ayudas.
Bueno, y nos decías que en todo este tiempo también has logrado salir adelante con esa mesa, ¿no? Que has puesto al aire libre, tu taller se lo llevó la lava y, bueno, a la espera de que te pudieran dar otro, como ha pasado ahora con la ayuda de esa asociación y con ese local que te ha prestado tu suegro, tú lo que hiciste directamente es plantar una mesa en la calle y ponerte a trabajar ahí.
Hombre, en la calle no, pero en un pequeño terreno, en el mismo terreno donde he hecho el taller, pues ahí estaba con una mesa y una sombra, y durante el verano he estado trabajando ahí y a la vez construyendo el nuevo taller.
Un nuevo taller que ya tienes, ¿no? Ya trabajas en él.
Sí, ya prácticamente está casi terminado, están las paredes, el techo, ya por lo menos se puede trabajar dentro sin que caiga agua, sin que me moje ni se me moje la herramienta ni nada de eso.
Oye, vamos a echar la vista atrás a lo que pasaba hace justo un año, Joel. El volcán, decíamos, se llevó tu anterior taller, tu vivienda también. ¿Qué sentiste cuando comunicaron esa noticia que había parado por fin la erupción del Cumbre Vieja? ¿Cómo recuerdas ese 13 de diciembre?
Sí, pues sí, por fin ya vimos que había parado, pero sin confianza de que volviera otra vez, porque también días anteriores estuvo unos días también parado, pero después volvió a resurgir. Y bueno, todavía hoy en día, siempre todas las mañanas lo miro, y porque me queda, bueno, al valle le queda a la vista el volcán, lo miro con desconfianza todavía, pero aquel día fue una alegría total.
Bueno, dices que miras al volcán todavía con desconfianza, no me extraña, después de lo que habéis pasado, después de todo lo que habéis sufrido. Si miras precisamente ahora, no sé si lo ves, desde el lugar en el que te encuentras...
Ahora mismo no, pero...
Pero desde otro punto de tu zona, que si puedas ver el volcán, ¿se nota? ¿Se ve todavía cómo expulsa esos gases? ¿Se nota ese humo?
Sí, claramente. Todos los días, vamos, yo todas las mañanas me levanto, tomo el café mirando hacia el volcán. Y todos los días todavía suelta bastante humo y gases, se ve que está desgasificando todavía bastante.
Madre mía, lo que pensarás, ¿no? Cuando te estás tomando ese café por las mañanas, miras así hacia el horizonte y ves ese volcán que os ha cambiado completamente la vida.
Sí, totalmente.
Pues Joel Díaz, te felicitamos desde Mediodía COPE por tener de nuevo ya tu herrería, tu taller, una vivienda de momento provisional. Sí. Hasta dentro de 3 años la podéis conservar. Ojalá, bueno, pues se vayan materializando ya definitivamente todas esas ayudas y que esas viviendas prometidas lleguen pronto y que sean además las definitivas. Joel, gracias por recordar junto a nosotros lo que pasó hace un año en la isla de La Palma y que vaya todo bien, que seguro que sí.
Nada, muchas gracias a ustedes.
Gracias, Joel.
Por seguir acordándose de nosotros.
Un abrazo fuerte.
Ya.
Pues la borrasca Efrain está dejando a su paso muchísima lluvia en nuestro país. Hoy, desde luego, la lluvia es la gran protagonista prácticamente en toda España. Y esta borrasca pues está causando inundaciones en puntos especialmente de Extremadura, la comunidad más afectada por las intensas precipitaciones que mantienen en alerta a prácticamente toda la mitad sur de España. Está en alerta naranja toda Castilla-La Mancha, también al sur de la Comunidad de Madrid, toda Andalucía, incluida la costa, Alicante, Murcia, Baleares y, como te digo, la Comunidad de Extremadura, que es la más afectada en el día de hoy. A esta hora, a las 3:47 de la tarde, vamos a volver hasta el municipio de Roca de la Sierra, en Badajoz. Es un pequeño pueblo que no llega a los 1.500 habitantes y por el que pasa un río. Esta mañana la lluvia ha hecho que se desbordara por completo. Allí al menos 10 vecinos han tenido que ser rescatados por los bomberos y el agua ha anegado muchísimas viviendas y locales. Elena Viera vive junto a esa ribera. Elena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Elena, cuéntanos, ¿ha entrado el agua en tu casa? Me imagino que sí. ¿Cómo ha sido ese momento?
Pues sí, ha entrado el agua en mi casa. La verdad que no ha sido mucha, pero bueno, pues es un momento donde lo pasas muy mal, claro. Impotencia, miedo, no sabes si va a entrar mucha agua, si va a dejar de llover. No lo sabes, ha sido un momento mal, la verdad.
Ahora, muy mal. ¿Qué hora más o menos era de la mañana cuando habéis dicho, oye, que aquí está entrando agua, vamos a marcharnos, porque habéis abandonado vuestra casa, Elena?
Pues no, yo no. Mis hijos sí se los llevaron a las 9:30 por ahí. Vino un familiar a por ellos y se los llevó. Yo me quise quedar en casa y estuve allí. El agua no estaba entrando cuando se fueron los niños. La verdad, lo que sí, estaba la calle muy muy inundada, la acera y todo, pero la casa no se estaba entrando el agua. Se llevaron a los niños y luego ya sí que ha empezado a entrar el agua, pero... O sea, rapidísimo. Era imposible ni de recogerla, ni de frenarla, ni
de contenerla,
nada.
¿No? Bueno, nada, nos dices nada. Que en tu casa ha entrado agua, no demasiada, según nos apuntas, pero es que sí sabemos que hay vecinos de este pueblo, del que estamos hablando, Roca de la Sierra, que han visto cómo el agua cubría, llegaba hasta los 2 metros. O sea, hay casas muy, muy afectadas por esta inundación.
Sí, hay casas sobre todo las que están más pegadas a la ribera, que se han rajado las bóvedas, el agua ha tirado tabique, una familia le faltaba una cuarta para llevar el agua al pecho. Los han sacado los bomberos por arriba y muy mal, completamente incomunicados, los coches nadando, hay casas reventadas completamente por el agua.
¿Sabéis más o menos cuántas casas pueden estar afectadas, Elena?
Pues 10, 12 casas, sí, de muy afectadas, sí.
Y ahora mismo escuchamos que me imagino que son tus hijos, ¿no? Los que, o por lo menos un pequeño, una pequeña, que a la que escuchamos de fondo.
Sí.
¿Estáis en casa y habéis podido limpiar ya todo el agua? ¿Os vais a tener que marchar a dormir a otro lugar?
Tendremos que dormir en otro sitio. Sí, hemos recogido el agua y hemos quitado un poco el barro, pero hay que limpiar mejor, claro, muebles y todo, porque el agua venía muy sucia, era todo barro, hay que limpiar bien. Hemos quitado lo gordo, como se suele decir, y hoy por lo menos sí que tendremos que dormir en otro sitio.
Ha parado ya de llover, ¿no, Elena?
Sí, ha parado. Lo que pasa es que vuelve y para y vuelve y así.
Hace una hora aproximadamente hablábamos con otro de los vecinos del pueblo y durante toda la mañana hemos estado hablando también con diferentes familias que estaban rotas, la verdad, Elena. Nos contaban con el corazón encogido, ¿no? Lo que habían sufrido cuando el agua ha entrado con toda esa fuerza de la que nos hablabas tú en sus viviendas y se llevaba todo por delante, ¿no? Les costaba muchísimo hablar porque saben que las pérdidas van a ser cuantiosas. ¿Cuál es la sensación, el sentimiento que hay ahora mismo en el pueblo? Porque no habíais visto nada igual.
No, yo eso no lo he conocido nunca. Bueno, ni familiares que yo tengo más mayores, esto tampoco lo han conocido nunca. O sea, hay un puente romano que es por donde pasa la ribera, que llevará hecho miles de años y nunca se ha derrumbado hasta hoy, que no está derrumbado completamente, pero sí que el agua lo ha rajado, ha tirado paredes de piedra. Sí, claro, yo entiendo a esos vecinos. Al final en mi casa ha sido prácticamente nada comparado con lo de las otras casas. Y tiene que ser claro, es que, o sea, hay casas que no se puede aprovechar nada. Me han dicho camas nadando, roperos tirados por el suelo, o sea, nada. Los animales flotando, muertos, pobrecitos, o sea.
Una situación complicada la que se ha vivido allí, en Roca de la Sierra, en Badajoz, el pueblo en el que vive Elena Viera. Elena, gracias por atendernos, que pasáis buena noche hoy, que sé que la vais a tener que pasar fuera de casa, como nos decíais, y que podáis limpiar todo cuanto antes y volver a la normalidad. Vosotros habéis tenido más suerte, pero otros vecinos lo van a tener un poquito más complicado. Gracias, Elena, por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues hemos estado allí en Extremadura, que es la comunidad más afectada por las intensas precipitaciones que nos está dejando, además, de manera generalizada, esa borrasca Efraín prácticamente por todo nuestro país, pero especialmente en la mitad sur de la península. En Extremadura, las intensas lluvias de las últimas horas y de los últimos días pues han dejado ya 32 carreteras cortadas y un enorme socavón que hemos visto en una de ellas, que es espectacular. Y sobre esto te preguntábamos hoy, precisamente, ¿está lloviendo mucho donde vives? ¿Cómo está siendo este martes? Además de lluvias, estáis sufriendo también un viento intenso, que también era algo que nos traía esta borrasca Efraín. ¿Y qué nos han contado los oyentes? Iranzo García, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues mira, Piedad ya vive en Huesca y aunque no es esta zona que está tan afectada, pues por allí también les esperan unos cuantos días de lluvia.
De Huesca, sí, pues sí, llevamos ya ayer todo el día lloviendo y hoy también. Ahora llueve un poquito más flojo, pero estupendo, esta agua es maravillosa.
Bueno, sí es verdad que el agua nos hacía falta porque pues tenemos los pantanos, los embalses. Creo que era el otro día damos la cifra, a ver si me acuerdo, sí, el 34% de su capacidad de media en España, cuando por estas fechas generalmente deberíamos tener nuestros embalses a más del 50%. Así que las lluvias intensas que están cayendo estos días en nuestro país, pues seguramente van a contribuir a que nuestros embalses se llenen un poquito más, que falta hace. María Victoria dice que está sorprendida con que llueva tanto en Madrid y claro, con este temporal todo el mundo coge el coche y ¿qué pasa? Pues que los atascos son terroríficos.
Pues yo como vosotros estoy en Madrid, ha sido un poco el diluvio universal en la zona oeste, que es donde yo resido. La llegada a Madrid ha sido caótica por accidentes variados en M40, etcétera, y viento nada de viento.
Bueno, en Madrid ha sido un día complicado porque si es verdad es que ha llovido copiosamente, pues con mucha fuerza, desde primera hora de la mañana. Ahora parece hace un ratito que paraba, pero sí, ha sido un día complicado para moverse en coche.
Y llevamos ya unos días, Pilar. Mira, Manuel es agricultor y él se alegra pues de que llueva en su pueblo, en Zamora. Él dice que es bueno para el campo y también para los embalses.
Tenemos un día pues muy agradable, está cálido, una mañana cálida, bueno, húmeda sí, desde luego, pero no llueve ni nada de esto, hasta incluso está haciendo un poquito de sol, o sea que no, de momento nos libramos los que casi siempre tenemos lluvia.
Bueno, no escuchábamos a Manuel, el agricultor de Zamora, sino a Marian, que vive en Oviedo y que decía que allí, pues fíjate, están la mar de tranquilos, con un tiempo maravilloso para estas fechas. Pilar Cisneros, buenas tardes, ¿qué nos vais
Pilar,
a contar?
Bueno, entre otras cosas tendremos al pediatra Quique Basat con nosotros para plantear todas las dudas que hay sobre el estreptococo A, una enfermedad que desde luego preocupa a muchos padres, una de las cosas que hablaremos hoy.
En la tarde de COPE, enseguida en unos minutos, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En mi Navidad no puede faltar mi familia,
con mi esposo, mis hijos, mi madre.
Lo que no puede faltar en mi Navidad, en nuestra Navidad, es el recuerdo. Las Nochebuenas, la comida de Navidad en casa de mi hermana, como casi siempre. Y la Nochevieja con el mogollón, tropecientas personas en mi casa. Pero sobre todo lo que no puede faltar es ese puntito de melancolía. Melancolía mezclada con celebración, pensando en qué grandes momentos hemos pasado todas las familias juntas, incluido, por supuesto, con los que ya no están.
En la linterna de COPE, Ángel Expósito vive contigo la alegría de la Navidad.
El Corte Inglés. Es magia. Es Navidad.
Feliz Navidad.
¿Cuántos aviones cogeré al año? ¿Será posible reducir mi huella de carbono viajando en avión?
Sí, ya es posible. En Repsol desarrollamos combustibles renovables como los biocombustibles avanzados, producidos a partir de residuos orgánicos, que son una de las alternativas para hacer más sostenible la movilidad aérea, marítima y por carretera. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila. La casa está cerrada, pero bien protegida.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Sabes lo que comen los renos mágicos que vuelan? Sea lo que sea, espero que esté tan rico como todo lo que comemos en mi casa por Navidad.
En el Club del Gourmet y en el supermercado del Corte Inglés encontrarás los productos más especiales para disfrutar estas fiestas. Descárgate nuestra app y disfruta del servicio de tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus. Es magia, es Navidad, es El Corte Inglés. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Profesionales. En Bricomart siempre os hemos admirado porque llamáis a las cosas por su nombre. Donde unos ven una pared, vosotros veis cada tipo de placa de yeso laminado. En Bricomart también llamamos a las cosas por su nombre. Y como nos dedicamos a materiales de obra, ahora cambiamos el nombre a Obramat. Lógico, ¿no? Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
En El Corte Inglés tienes el nuevo aspirador sin cable HF9 de Hoover, que te ofrece la mayor potencia de succión para una limpieza completa de tu hogar en todo tipo de superficies.
Llévatelo ahora y consigue magníficos regalos de Hoover. Es magia, es Navidad. Son los tecnoprecios del Corte Inglés.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Tenemos 2 horas de radio en directo para acompañarte, hagas lo que hagas. Sé que es muy pronto para muchos, para otros ya es muy tarde porque tienen que terminar de trabajar.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Por dónde andas?
Argentinas, ovejas.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Juan Carlos, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Estoy en Cartagena, llevo una cisterna de mercancía peligrosa y me encanta tu programa y la verdad que...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.